Venga, entonces os doy otra vez la bienvenida, así que bienvenidos, etcétera. Estamos en el aula de Leganés, en el centro sur, y bueno, vamos a empezar nuestra tutoría sobre este punto 3, ¿no? Los modelos artísticos, ¿no? Y la lección de nuestro libro, de donde hemos extraído esto que vamos a comentar, ¿no? El texto que vamos a comentar es el prólogo a la Arcadia de Sanazaro. Yo os he cargado en la pizarra pues unos documentos, ¿no? Os he cargado primero el documento para que poder leerle, que es el primer ejercicio que hacemos, ¿no? La lectura atenta. Os he colgado una cita de Virgilio, que después os comentaré. Os he colgado el PowerPoint con el análisis del texto, que es lo que vamos a utilizar. Y os he colgado un texto de Anotaciones de Herrera, donde habla un poco de la historia del género, de la historia del género. De acuerdo, las anotaciones de Herrera a Garcilaso, a las obras de Garcilaso, ¿no? Pues en la nota correspondiente a la primera égloga, pues ahí hace una larga historia, y entonces yo os he copiado una cita, ¿no? A propósito para nuestro texto, ¿no? Entonces, si queréis, podemos empezar por leer el documento, leer el prólogo, y ya pues a partir de la lectura del prólogo, pues ya pues desplegamos un poco todo, ¿no? El análisis, ¿no? Las referencias, ¿no? Las introducciones, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿os parece bien? Vamos a leer el texto. Vamos a esperar que aparezca. Estamos en ello. Ahora os aparecerá el texto en pantalla. Exacto, ya lo tenemos ahí. Pues Daniel, cuando quieras, empezamos la lectura. ¿Quieres que empiece yo y te doy el tono y después continúas?
De acuerdo. ¿Daniel? Sí, de acuerdo. Se me oye, ¿no? Sí, de acuerdo.
Sí, ahora sí se te oye. Venga, pues empiezo yo la lectura, después me callo y tú continúas. Dice: los altos y espaciosos árboles creados por la natura en los hórridos montes suelen a menudo agradar más a quien los mira que las cultivadas plantas expulgadas por doctas manos en los adornados jardines, y suelen complacer mucho más en los solitarios bosques los selváticos pájaros sobre las verdes ramas cantando a quien los escucha que en las hacinadas ciudades los amaestrados dentro de las graciosas y ornadas jaulas. Por lo que igualmente, y así lo creo, sucede que las silvestres canciones escritas en las rugosas cortezas de las hayas deleitan a quien las lee no menos que los cultos versos escritos en los lisos papeles de los dorados libros. Y las enceradas cañas de los pastores ofrecen tal vez un sonido más agradable en los floridos valles que los tersos y apreciados bojes de los músicos en las ostentosas estancias. Y quien duda que a las humanas mentes no sea más agradable una fontana que libremente mane de la viva piedra, rodeada de verde hiedra, que todas las otras artísticamente hechas con blanquísimos mármoles resplandecientes por el mucho oro. En verdad, creo que nadie. Por lo que, confiado en todo lo dicho, perdona, hay que empiezas tú, Daniel, es que he hecho las dos partes, la introducción y la otra parte te la guardaba para ti. Si continúas tú, creo que nadie.
Creo que nadie. Por lo que, confiando en todo lo dicho, bien podré entre estas solitarias riberas las rústicas églogas, brotadas de natural vena a los árboles que escuchan. Y aquellos pocos pastores que aquí se encuentren, las de ornato, tal como las oí cantar a los pastores de Arcadia bajo las placenteras sombras y las fuentes, luego a las que no una vez, sino mil, los sanos dioses vencidos por su dulzura prestaron atentos oídos y por las que a los esquivos animales.
Se entrecorta un poco la voz, no sé si es que te alejas del micrófono, A ver, lo hemos dejado y que
corta, ¿no?
Olvidadas de a los esquivos animales.
Digo, sí, abandonaran las aljabas y los arcos bajo los altos pinos de Ménalo y el Liceo. Por lo que yo, si me estuviera permitido, más tendría por glorioso el poner mi boca en la humilde zampoña de Coridón, que antes le diera gametas como inapreciable presente en la sombra flauta de Palas, por la cual el ensoberbecido sátiro provocó a Apolo para su propio mal, que sin duda es preferible cultivar bien el terreno pequeño, que por mal gobierno deja en bosquete el grande.
Muy bien, pues ese es nuestro texto de hoy, ¿eh? Se oye mal y mal, bueno, se ha interportado un poco la lectura de Daniel, ¿eh? Pero pues, son cosas técnicas, pero bueno, yo creo que nos ha ayudado con su voz a comprender el texto, ¿no? Es decir, la lectura es un paso previo imprescindible, ¿no? Pero no suficiente, ¿no? La lectura, hay que analizar el texto, ¿no? Y hay que estar en... dice, me rindo, abandono, apinto. Bueno, lo siento. ¿Por qué te rindes? No he entendido muy bien. Dice apinto que se rinde, que abandona, por el sonido quizá, ¿no? No se oye en buenas condiciones, ¿no? En cualquier caso, volvemos, prueba a cambiar de navegador. Lo dices para apinto, ¿verdad? Dice, se oye ruido. Bueno, tenemos esas pequeñas dificultades, pero no importa mucho. Podemos solventarlas con voluntad, ¿no? Los fallos técnicos o tal, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Hay veces que son nuestros, o son vuestros, de vuestro ordenador, de vuestro dispositivo, ¿no? Y otros que seríamos achacables al sistema, ¿no? Con Google Chrome, utilizar Fire, no sé qué, ¿eh? Es el que es ese uso que usamos aquí, ¿eh? Y parece que va muy bien, ¿de acuerdo? El navegador es importante, que tengáis un navegador, ¿no? Que permita eso. En Mozilla también, eso, también estaba muy bien, ¿eh? Con Firefox va muy bien, sí, ese es yo el que uso, ¿eh? Así que me va bien todas las cosas, entonces intentar cambiar de navegador si entráis, dice perfecto ahora. Vale, venga, pues vamos, hemos leído el texto, ¿de qué hablaría el texto? ¿Cuál sería su temática, Daniel, desde tu punto de vista? Sí, dispara, ¿de qué habla el texto?
Pues habla, bueno, está describiendo la belleza y la suntuosidad de un jardín.
Ah, de un jardín, has dicho. No, ya no te oímos, hemos perdido tu don, Daniel. Está. Ahora sí, pero es que se corta cada dos por tres, ¿eh? No sé muy bien por qué.
Vaya.
Quizá tu dispositivo, tu micrófono o algo así, ¿eh? No lo sé, pero se vienen a cortar. En cualquier caso, me ha quedado claro que era como una exaltación, ¿no? No sé muy bien si de la naturaleza, más dicho, ¿no? Del jardín.
Sí, bueno, jardín, exacto, he dicho, no sé. Eso no ha sido.
Bueno, yo creo que M. Rodríguez lo dice mucho. Dice, creo que es sobre la comparación entre lo natural y lo que es preparado, algo así como lo pastoril y lo culto. Pues yo creo que eso está muy acertado, ¿no? Ahí ya nos estamos acercando más, ¿no? Es decir, la distinción entre naturaleza, ¿no? Y arte, ¿no? ¿De acuerdo? Yo creo que eso lo vamos a ver constantemente, ¿no? Esa comparación, ¿no? Esa comparación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eso es, ¿no? Lo natural, ¿no? Lo natural. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de texto es el que estamos haciendo? ¿Es un texto literario estrictamente o es un texto paraliterario? Es decir, el texto pertenece a la obra,
a lo
que llamamos los elementos paraliterarios, ¿no? Los prólogos, las dedicatorias, ¿no? Las cartas a los amigos o el privilegio, o es decir, todo ese tipo de textos que están en el libro, ¿no? Pero que no constituyen la obra todavía, ¿no? Los llamamos preliminares, ¿no? O paratextos. ¿Veis lo que os quiero decir? Es decir, creo que es parte de la obra, ¿no? El prólogo no es parte de la obra, ¿no? Es lo que antecede a la obra, ¿no? Y después vienen las 10 prosas en la edición de 1502 o las 12 en la edición de 1504, ¿no? Que será lo que es la obra, ¿no? El prólogo es lo que antecede a la obra y no forma parte de la obra, ¿eh? Pero sí su función, ¿no? Es presentar a la obra y al autor, ¿no? Decir al lector, a los lectores de la obra, pues de qué va lo que yo escribo, ¿no? Y cómo soy yo, de alguna manera, una manera de presentarse, ¿no? Y de presentar su obra. Por eso no es un texto estrictamente literario, ¿no? No forma parte de la obra, de una de sus 12 prosas o capítulos, ¿no? Sino forma parte de eso que llamamos preliminares del texto, ¿no? Los prólogos. Los prólogos, creo que es parte de la obra, Avala es el prólogo antes que de la cosa primera, efectivamente. Entonces, los prólogos son muy interesantes en la literatura porque aportan mucha información sobre autores, sobre teoría literaria y sobre aspectos generales de la obra, ¿no? Es una manera de presentar de qué se trata o de qué va nuestra obra. Por lo tanto, sabemos que de lo que va nuestra obra, ¿de qué es? De la naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora vamos a leerla para entrar en más detalles, ¿no? Pues eso será el prólogo, ¿no? Y después, entre las funciones del prólogo, ¿no?, estarán pues la de captar la atención de los lectores o de los oyentes, ¿no?, captar su benevolencia, ¿no?, vamos a ver eso, y captar su docilidad, ¿no?, que son lo que se atribuye a estas presentaciones, cuando uno presenta una obra, cuando uno se presenta a sí mismo en un discurso, ¿no?, captar la benevolencia, la atención y la docilidad. Bueno, ¿cómo sabíamos que es para literario si no se nos dice que pertenece al prólogo? Eso es una dificultad, pero ya lo sabéis, si te llega este texto del Exabes, sabéis que pertenece al prólogo. Y hay rasgos, como hemos dicho, que es una presentación de un autor, ¿cuál será la persona en la que se habla? ¿No? Esas serían las marcas del prólogo. Los prólogos está escrito por el autor, ¿no?, en un yo, en una primera persona, ¿no? La primera persona será la marca de este tipo de escritos, muy semejantes a las epístolas, a las cartas, ¿no?, o a la carta dedicatoria. ¿De acuerdo? Si la carta dedicatoria está dedicada, se dirige, ¿no?, y se ofrece y se dedica la obra pues a un magnate, ¿no?, para que te proteja de las críticas o para que te proteja económicamente de no sé qué, ¿no? ¿Veis? Es una carta dedicatoria a ese personaje. Pues el prólogo es una carta dirigida al lector en general, es decir, a los que leen la obra. Pero también es el protagonista de la obra. Bueno, claro, también en este caso sí, será protagonista y espectador, ¿no?, de la obra, de las 12 prosas, ¿no? Pero aquí estamos en el prólogo, en la presentación de la obra. Todavía no es la obra, ¿no? Es lo que precede a la obra, ¿no?, y lo que la introduce, ¿no?, la voz que presenta la obra, que es la voz del autor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese yo va a estar ahí, claro, pero yo puede estar en el mismo texto literario, ¿no?, y sobre todo en las novelas autobiográficas, ¿no?, ya lo veremos siempre, ¿no? Pero en principio, y por la extensión, el prólogo siempre será una pieza corta, una pieza breve, ¿no? No puede ser una pieza larga. Es lo digo por la pregunta que hacíais, ¿cómo sé yo qué es el prólogo, ¿no? Pues bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, pero hay características que más o menos nos pueden ayudar porque muchos prólogos van a aparecer, Ya veréis que esto del prólogo va a ser una cosa muy interesante para... vamos a hacer algún otro en la clase, seguramente el de Lazarillo, os voy a proponer el prólogo para... Dice, y que sea para literario, ¿quiere decir que no tenga recursos literarios o tópicos literarios? No, para nada, está lleno de recursos literarios, ahora lo vamos a ver. No, en absoluto, ¿no? El prólogo se tiene que acomodar a la lengua de la que presenta, ¿no? Se tiene que acomodar a ese mundo que crea, ¿no?, la obra, ¿no? Entonces, se adapta muy bien al lenguaje de la obra, ¿no? Tiene el mismo lenguaje de la obra, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo presenta y cómo lo hace. Dice, o pueden aparecer igualmente... Sí, sí, sin duda. Lo vas a ver, la cantidad de recursos que vamos a encontrar en este texto, ¿no?, está plagado. Bueno, pues eso será. Entonces, como es un libro de églogas, pues, perdonad. El tema de la obra, el tema del texto será la naturaleza, como habéis dicho, contrapuesta al arte, ¿no?, pero la naturaleza corresponde a lo que es la égloga, ¿no?, el género literario, ¿no?, contrapuesto a otros géneros literarios. Me parece que se ha cortado. ¿Me recibís? Me parece que se ha cortado. Fresneda dice que no. Sí, sí, vale, ha habido un pequeño corte. Continuamos. Entonces estábamos hablando del prólogo, ¿no? Y bueno, no me acuerdo muy bien ahora qué estábamos diciendo. ¿Me recordáis que estaba diciendo? La naturaleza, eso es el tema, ¿no? Estábamos diciendo que la égloga se asemeja a la naturaleza, mientras que el arte se puede asemejar a otros géneros literarios, ¿no?, no tan humildes como la bucólica, como pueden ser la épica, ¿no?, o la lírica, ¿no?, el estilo medio, que podrían estar... Entonces, lo vamos a ver la identificación entre naturaleza y égloga. Es decir, habla de la naturaleza porque el fundamento de la égloga está en la naturaleza, ¿no? Ahora escucho algo con el prólogo. Bueno, la naturaleza es la égloga, ¿no? La égloga representa la naturaleza contrapuesto, ¿no?, pues al arte, a otros géneros que no son égloga, como puede ser la poesía narrativa o épica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo veis? Donde estaría más o esos libros doctos. Ahora lo vamos a ver. Ahora escucho. Bueno, estoy pendiente del chat para no dejaros nunca. Bueno, eso sería un poco la introducción, ¿no? De qué habla el texto, pues hablará de eso, de la égloga, ¿no? Y esa confusión, ¿no? O esa identificación de égloga con naturaleza, ¿no? Pues lo vamos a ver detenidamente, ¿no? O es lo que vamos a intentar ver. Pero de lo que dice que narra, o lo que hace es presentar sus églogas, ¿no? Su composición, ¿no? Su obra prosística, poética, porque es una combinación de prosa y verso, como ya sabéis, y vamos a verlo, ¿de acuerdo? Si queréis ahora, antes de entrar en análisis, es el momento de leer otro pequeño texto, y me sirvo de Daniel, que le tengo aquí, para hablaros un poco del género, ¿no? Y para intentar, antes de empezar con el análisis estricto del texto, las figuras, etcétera, ¿no? Cómo está hecho, la estructura, la temática, yo con más precisión, ¿no? Pues hablar un poco de esto, del género égloga, ¿no? Claro, y ahí tenemos uno de los problemas principales, ¿no? Hablar del género. Y para esto os he traído, que no agota todo el tema del tal, pero la cita que os decía de las obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, ¿no? 1580 Sevilla, ¿no? Que es uno de los comentaristas, uno, porque hay otro, ¿no? ¿De acuerdo? Hay otros comentaristas de Garcilaso. Bueno, pues aquí tenemos esa larga nota a la égloga primera de Garcilaso. Fijaros, Garcilaso va a escribir tres églogas, en sus obras, ¿no? Vamos a distinguir los sonetos, las églogas, ¿no? Las elegías o canciones, ¿no? Y las epístolas, ¿de acuerdo? Epístolas, elegías y canciones, ¿de acuerdo? Eso va a ser como vamos a dividir la obra de Garcilaso, pues cuando llega la parte de la égloga primera, hace una larga anotación Herrera, ¿no? Contando un poco de dónde viene esta poesía idílica, ¿no? Diciendo quién son los primeros cultivadores, ¿no? Entonces se remonta a los poetas griegos, como Teócrito, ¿no? De ahí pasa Virgilio, que va a ser el que va va a influir, ¿no? en ese renacimiento del género, ¿no? Con los humanistas en el siglo XIV, en el siglo XV y XVI, ¿no? Perdonad, ¿de acuerdo? Aunque también en el XIV, porque Petrarca ya escribe églogas, ¿no? Y Boccaccio, pues también, ¿no? Faleameto, lo vamos a ver. Entonces estamos haciendo esa larga disquisición sobre la historia de égloga, ¿no? En la sección de pieza lírica, porque en égloga también, por eso digo que es un problema desde el punto de vista genérico, ¿no? En égloga también designa las composiciones dramáticas en las que hablan los factores intervienen, ¿no? Son piezas breves de teatro, ¿no? Donde dialogan los pastores en torno a cuestiones de amor, ¿no? Donde se resalta más lo rústico, etcétera, ¿no? Más que lo culto. ¿De acuerdo? Y después la égloga, ¿no? Va a dar lugar, esta novela va a dar lugar a todo un género narrativo, que va a ser la novela pastoril, ¿de acuerdo? Que en España, pues fijaros, la cantidad de grandes escritores, ¿no? Y de buenas muestras que tenemos de ello, ¿no? Hablamos de Jorge Montemayor, los siete libros de la Diana, ¿no? O de Gil Polo, el valenciano, ¿no? Con su Diana enamorada, o de Cervantes, con su Galatea, ¿no? En 1580, o de Lope de Vega, con la Arcadia, igual que esta, se titula la novela pastoril de Lope, ¿no? La Arcadia, ¿no? Donde, o el pastor de Filida, en fin, todo un género de novela, que cuando hablemos de la novela, pues tendremos que ver, igual que va a haber novela bizantina o novela de aventuras, ¿no? Novela sentimental, pues va a haber este vamos a llamar la novela pastoril, ¿no? Que va a tener su, pues, esta obra, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues eso es una de las cosas que, como veis, el tema de égloga engloba muchas cosas y es una cosa que, bueno, que hace alusión a la lírica, hace alusión a la prosa de ficción, ¿no? A este género pastoril, hace relación al teatro, ¿no? Es decir, es una amalgama, es una cosa que es difícil de colocar o permite discutir en torno al concepto de los géneros literarios, ¿no? ¿De acuerdo? A ver si nos ayuda este texto pues para introducirnos y para ver esa relación, ¿no? Con la lírica hispánica, ¿no? Y con la influencia en Garcilaso de la Vega, que lo vamos a tener la semana que viene, entonces pues aprovechamos ya y vemos esta pequeña que nos ilustra sobre el tema de la égloga y al mismo tiempo pues nos va a introducir o nos ayuda ya pues a perfilar eso que va a ser una lectura obligatoria que son las obras de Garcilaso. Dice así el texto, dice, después de esto, hasta la edad de Petrarca y Boccaccio, no hubo poetas bucólicos. Petrarca, aunque nació en aquel siglo rudo, como casi solo pareciese que sabía en él, es decir, como el único que sabía en ese siglo rudo, ¿no? En ese siglo, en 1300, en ese siglo XIV, ¿no? Pues Porque claro, los renacentistas, ¿no?, tienen una idea de la Edad Media, ¿no?, como eso, de esa época oscura, inculta, ¿no? Es decir, ¿de acuerdo? Entonces parece que el único que sabía en la época era Petrarca, ¿no? Eso es lo que dice Herrera, ¿no? Pues también hizo, como os he dicho, con que escritas en italiano, perdón, en latín, ¿no? Cultivó este género de la égloga, ¿no?, de la poesía amorosa, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Virgilio, ¿no? Dice, pero escritas en latín, ¿no? Dice, más ni sus églogas ni las de Boccaccio son dignas de memoria. Eso dice aquí, que después a Boccaccio lo devuelva a nombrar. Dice, Pontano, que fue uno de los maestros de nuestro autor, de Sannazaro, ¿de acuerdo? Le incluye uno de sus diálogos, Pontano a Sannazaro, y Pontano es uno de los personajes que va a aparecer en la Arcadia con el nombre de Eupico, que es el viejo sabio, etcétera, ¿de acuerdo? Pues eso. Dice, Pontano no quiso dejar esta parte de poesía libre de su ingenio, es decir, que cultivó también la égloga, ¿no? Y así la trató, pero no con la felicidad que las otras cosas, es decir, sus cuestiones filosóficas, etcétera, sus diálogos, ¿no? Pues a Herrera le gustan más que sus églogas. Pues dice, últimamente florecieron Sannazaro, que es a lo que vamos, y Jerónimo Vina, ¿no? Dice, este imitador de Virgilio no se aparta de él, no se aparta de Virgilio, ¿no? Mas, con todo, de ninguna manera puede tener debido lugar en esta poesía, en la poesía lírica, en la poesía humilde, en la égloga, ¿no? Dice, porque Sannazaro, cultísimo y castigadísimo poeta, castigadísimo en el sentido de trabajado, ¿no?, y de moderadísima vena, ¿no?, inspiración, es solo digno de ser leído entre todos los que escribieron églogas después de Virgilio, ¿no?, el cual, confiando en su invención, con maravillosa ventura, y destreza, ventura y destreza, compuso, no obras de pastores, que también, como Arcadia, ¿no?, sino además obras de pescadores, haciendo que tocasen las musas por las grutas del mar los collados del Parnaso. Es decir, estas églogas piscatorias, ¿no?, porque dentro de las obras de Sannazaro, que lo podemos utilizar en la localización del texto, pues decimos que sí, que escribió la Arcadia, claro, pero también escribió pues estas églogas piscatorias, que tuvieron mucha fama, ¿no?, o una obra más o menos ya elevada, ¿no?, de tono religioso dedicado a la Virgen, ¿no? Pues bueno, además de sus muchas obras latinas que escribió, ¿no?, o además de sus composiciones que vamos a llamar de circunstancias, ¿no?, poesías por la boda de no sé quién, ¿no?, o por la toma de Granada, porque él era un hombre afecto o que defendía el partido del rey de Aragón, ¿no? Entonces, la toma de Granada, de Fernando, pues Sannazaro compuso un elogio en torno a eso, a la toma de Granada, ¿no? Es decir, un escritor de muchos registros, ¿no? Pero sus tres obras principales eran esas, serán la Arcadia, serán las églogas piscatorias, ¿no?, y será esta obra sobre la Virgen, ¿no? Bueno, volvemos un poco al texto, dice, aunque se lee en Teócrito, ¿no?, una de este género, es decir, una ambientada no en los bosques, sino en los mares, es decir, no con pastores, sino con pescadores, ¿no?, dice, en lengua toscana, eso es muy importante, porque veis, Petrarca había escrito églogas, pero en latín, pero en lenguas vulgares, como el italiano o el castellano, es uno de los aspectos del Renacimiento, ¿no?, la reivindicación de las lenguas vernáculas, ¿no?, de las lenguas propias, ¿no?, y elevar esas lenguas a categoría artística, ¿no?, a decir, no, es que no solamente las lenguas vernáculas tienen la dignidad suficiente para escribir, ¿no?, tratados filosóficos, literatura, bellas artes, es decir, es una lengua capaz de todo, ¿no? Entonces, esa reivindicación de las lenguas vernáculas, ¿no?, es importante. Pues eso, están escritas en toscano, en italiano, ¿no? Pues bueno, el primero que lo hizo en italiano fue que osó cantar verso bucólico fue Boccaccio, ¿no? Ya hemos hablado de Boccaccio, ¿no?, y hemos hablado además de esta obra. Como él se alaba en el fin de su Ameto. Su Ameto es la ninfa Ameto, ¿no?, la comedia de la ninfa florentina, ¿no?, que recibe este nombre de Ameto, ¿no?, que es una égloga, podéis verlo en el libro, pues bueno, una especie de un encuentro con diferentes ninfas, ¿no?, para llegar a una plenitud de la humanidad, ¿no?, o de sentirse humano, ¿no?, una perfección, un perfeccionamiento de algo así, ¿no? Dice, también escribió Sannazaro la bellísima Arcadia, y entre otros muchos, Bernardino Rota, sus églogas de pescadores, no tales como piensa Cipión Amirato, porque aunque no le sucedió infelizmente la imitación de San Azaro, ¿ves? Tenemos ya que Bernardino Rota será uno de esos primeros imitadores de San Azaro, va a tener cientos, ¿no? Y va a tener una influencia tremenda en Garcilaso de la Vega, que es lo que está comentando, ¿no? Como en todos los líricos de tal, ¿no? Como en la novela pastoril, como en fin, una influencia enorme, ¿no? ¿De acuerdo? Pues dice que a este autor, Bernardino de Rota, ¿no? Es uno de sus imitadores, ¿no? No le sucedió infelizmente la imitación, es decir, que lo hizo bien, ¿no? Dice, aunque no alcanza con grandísimo intervalo, con gran distancia, no alcanza, ¿no? A su ingenio, al ingenio de San Azaro, artificio y espíritu, ¿no? Es decir, es una imitación buena, pero no alcanza a su modelo, ¿no? A su modelo literario, que es San Azaro, ¿no? Fijaros que esto de la imitación es una cosa muy propia del siglo de oro, ¿no? En el siglo de oro el concepto de originalidad, de novedad, no está tan valorado, ¿no? Es decir, podemos hablar de una estética de la imitación, ¿no? Frente a una estética de la novedad, ¿no? Es decir, la imitación, ¿no? Está considerada, ¿no? Tiene un valor importante, ¿no? Es decir, trasladar, ¿no? Con una nueva lengua, ¿no? Los viejos moldes, ¿no? Hacerlos nuevos, innovarlos, ¿no? Entonces, la imitación no tiene un carácter negativo, peyorativo, ¿no? Sino que es un concepto estético, es un principio, ¿eh? Dice, en nuestra España, sin alguna comparación, es príncipe, ¿no? De este tipo de piezas, de este tipo de églogas cultas, ¿no? ¿De acuerdo? Es príncipe Garcilaso, que es a quien está comentando, ¿no? Y de sus églogas, esta primera, que es la que comenta, que os digo que tiene tres Garcilaso, tres églogas, ¿no? Esta primera es aventajada de las otras en todas las partes que requieren este género, ¿no? En las partes que tiene este género, pues era ese entorno natural, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Esas cosas amorosas, el rechazo, la muerte, ¿no? Los celos, todo ese tipo de cuestiones. Dice, entre las otras, en todas las partes que requiere este género. Dice, y no sé si Italia tiene alguna égloga que pueda venir en comparación, en parangón, de las que escribió Garcilaso, ¿no? Vale. En cualquier caso, sitúa a Garcilaso, ¿no? Como émulo, ¿no? O como la influencia de San Azaro, ¿no? Es decir, esa es la idea que yo quería transmitiros, una de las ideas de la égloga. Como digo, no solamente afecta a la lírica, sino va a afectar a otros géneros, ¿no? Iba a designar otras cosas que no es exactamente lírica, ¿no? Como va a ser teatro, ¿no? Teatro breve, nada más de muy, muy distinto tenor, ¿no? Porque esto va a ser culto, muy culto, ¿no? Imitando a los autores antiguos, sobre todo Virgilio, ¿no? Y la égloga pastoril dramática, ¿no? Pues de tono rústico, donde aparecen pastores, ¿no? Con un vocabulario muy rústico, etcétera, ¿no? Es decir, significa muchas cosas égloga, que es a donde quería llegar para intentar contextualizar, localizar el texto, el género, ¿no? Bueno, no sé si os ha dado una visión. En cualquier caso, mi idea era, pues eso, ¿no? Hacer un poco la idea de la cosa que trata nuestro texto, que es la presentación de las églogas, la presentación de la obra de San Azaro, pues ver el alcance de la palabra égloga en la literatura, ¿no? Es decir, localizar un poco el asunto, ¿no? Y con ella, si ya no pone delante la última de la mitad. Es decir, la prosa 12 de la Arcadia, ¿no? Sería más perfecta o podría ser más perfecta que esta primera égloga de Garcilaso. Las demás, Herrera dice que ni las italianas son tan buenas como las de Garcilaso. Bueno, lo que me importaba era esa conexión, resaltarla, ¿no? Entre Garcilaso y San Azaro, ¿no? Pues vista por uno de sus comentadores, ¿no? Que es Herrera, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a nuestro tema, porque esto era un largo rollo, a lo mejor, y nos despista de lo que nos reunía, ¿no? Que es el texto. Entonces, si queréis, ya pasamos a analizarle detenidamente, ¿no? Y a observar, pues, las peculiaridades, las características, ¿no? Y ya centrar, pues, de qué habla el texto, ¿no? Entender el texto bien, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si tenéis preguntas que hacer en torno a cómo podemos localizar el texto, ¿no? Pues será eso, situándolo en su contexto, ¿no? ¿Quién era este señor? San Azaro. Fijaros, responde San Azaro a esa figura ideal renacentista del soldado, ¿no? Escritor, ¿no? Porque él peleó como guerrero, como soldado, pues defendiendo eso, defendiendo el partido de los de Aragón, ¿no? Y también, pues como veis, pues fue un prolífico escritor, ¿no? Un humanista, ¿no? Educado por humanistas, etc. Eso formaría parte de la localización, como os digo, ¿no? También, ¿qué parte de la obra es? Pues es un texto paraliterario, es el prólogo a esa obra, ¿no? Escrito por San Azaro, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la obra en las obras del autor? Pues el autor escribió, además de esta obra, pues las églogas piscatorias, que van a tener una importancia fijaros en Góngora o en autores, ¿no?, que escriben de pescadores, ¿no?, ¿de acuerdo? ¿Y qué género, de qué género se trata? Y ahí es donde tendríamos más dificultades en situar el género, ¿no? Pero podríamos hablar de lírica humilde, de bucólica, ¿no?, de poesía pues ambientada pues en la naturaleza, etcétera, ¿no? Vamos a ver eso ya de las características del género, ¿no?, a través más de la lectura que vamos a hacer del texto. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? No sé si he sido un poco prolijo, un poco largo en la introducción. ¿Tenéis preguntas? ¿Todo bien? Bueno, pues si todo está bien, vamos al ataque. Venga. Como hemos visto muy bien, ¿no?, y como habéis dicho al principio, ¿no?, habéis visto esa contraposición entre naturaleza y arte, entre arte y naturaleza, ¿no? Lo vamos a ver ahora en el análisis detenidamente, ¿no? Y por eso os he puesto dos imágenes, ¿no? Una imagen pintado por Tiziano, ¿no?, y una imagen, ¿no?, sacada de un grabado de un libro del siglo XVII, ¿no?, donde, como veis, la representación es muy diferente, ¿no? Quería resaltar en la de Tiziano el arte, ¿no?, y en la otra, pues, la ingenuidad, la naturaleza, bueno, una manera de ilustrar, ¿no?, esos dos conceptos que vamos a ver contrapuestos, vamos a ver comparados, ¿no?, a lo largo prácticamente de todo nuestro texto, ¿eh? Entonces, si os parece, vamos a ello. Bueno, mirad, yo os he resumido, ¿no?, A más que B, ¿no? A suele agradar más que B, ¿no?, llamando A, pues, naturaleza, ¿no? Bueno, en este caso, A más que naturaleza lo podríamos llamar árboles, ¿no? Árboles más que ¿qué? Más que plantas. ¿Lo veis? Bien. Vamos a ver, esa será la idea que está ahí detrás, ¿no? A es más que B, ¿eh? Pero vamos a ver cómo está dicha esa idea, ¿no? Es decir, vamos a ver ahora esto que hablábamos antes de hablábamos antes del estilo, ¿no?, de las figuras, ¿no? Es decir, planteaba alguno de vosotros, pero ¿qué pasa? ¿Que los textos paraliterarios en las dedicatorias, en los prólogos, están escritos con descuido o tienen un estilo muy depurado, muy preciso, ¿eh? Dice, la naturaleza salvaje más que los jardines. Esa es la contraposición, esa es la idea, ¿no? Es decir, es más agradable, ¿no?, la naturaleza salvaje, ¿no?, que los jardines. Esa es la idea, efectivamente, ¿no? A es naturaleza y B es jardín, ¿de acuerdo? Como árbol o planta, ¿de acuerdo? O monte, jardín, ¿de acuerdo? Efectivamente, pero es la idea. Pero fijaros, ¿cómo está dicho esto? Es lo que me interesa a mí resaltar, ¿no? Fijaros, hay muchos epítetos, pues ya está, ¿no? El epíteto será una de las características, ¿no? Existen muchos adjetivos o epítetos, efectivamente, ¿no? Ahí lo veis todos, altos y espaciosos, ¿no? Y todos los sustantivos llevan su correspondiente epíteto, ¿no? Monte o río. Planta, cultivadas. Manos, doctas. Jardín, adornado, ¿no? Es decir, el epíteto es una manera, ¿no?, una figura de ampliación, ¿no?, por adición, ¿no?, porque añadimos esa calificación que trata de saltar algo esencial del nombre, algo intrínseco al nombre, ¿no? Es decir, estamos viendo las cosas, ¿no? Pues esto va a ser una de las características esenciales, ¿no? Esta manera de escribir con muchos epítetos, ¿no? ¿De acuerdo? Todos. Más cosas que podemos ver en cuanto al estilo. Embellecen el texto, claro. Y después fijan la impresión, ¿no? Parece que las cosas que se nos presentan así, mediante epítetos, ¿no?, parece que son cosas únicas, extraordinarias, ¿no?, inalterables, ¿no? ¿De acuerdo? Da una sensación la comparación, ¿no? Agradar más que lo otro, efectivamente. Pues también tenemos comparación. ¿Y qué más? La figura más característica de este tipo de prosa artística, junto con los epítetos y todo esto, el hipérbatón. Bueno, el hipérbatón está separado, ¿no? Está separado el sujeto, que es árboles, ¿no?, del verbo, que es suelen agradar, ¿no? Los árboles suelen agradar más. Pero esas interrupciones, ¿no?, con la oración de participio creado por la natura, ¿no?, pues en realidad no se percibe como, es decir, no pierdes la línea respecto a entre el sujeto árbol y suelen agradar, ¿no?, sino está afectado, es como si ponemos una oración de relativo, ¿no?, formaría parte del sujeto, árboles creados, ¿no?, y no supone un hipérbatón, no supone una dislocación de la oración, ¿eh? Entonces no hay hipérbole, dice, no veo hipérbole. Bueno, hipérbole, ¿dónde la ves? Ah, que no la ves, Bueno, aquí no, pero puede haberla. Así más abajo sí vamos a ver hipérbole. Hipérbole quiere decir exageración, ¿de acuerdo? No, me refería a un recurso sintáctico que es característico plenamente de todo el siglo de oro, y aquí especialmente, que se llama el paralelismo. El otro día hablábamos de él, ¿no? Que son las estructuras paralelas que ocurren, es una figura, ¿no?, de equivalencia sintáctica. ¿Equivalencia por qué? Porque las cosas van duplicadas, van por dos, ¿no? Fijaros, altos y espaciosos, ¿no?, son dos adjetivos que determinan a un mismo sustantivo, ¿no? Entonces, hay dos determinantes sintácticamente equivalentes, ¿no?, para determinar, para modificar a un sustantivo. ¿Lo veis? Pues entonces hay paralelismo. ¿De acuerdo? Pero también hay paralelismo en las oraciones de participio, creados por la natura en los sórridos montes, los árboles, y las plantas, expurgadas por doctas manos en los adornados jardines. ¿No os dais cuenta cómo las dos oraciones de participio, creados y expurgadas, son paralelas? Ahí el paralelismo no afecta a un término, afecta, ¿no?, a toda una oración, ¿no?, de participio. ¿Lo veis? Bimembración. Bueno, llámalo bimembración, paralelismo, son maneras de llamar. Bimembración lo aplicamos a un verso cuando está dividido en dos, ¿no? Pero es un efecto de paralelismo, claro, exacto. Así que puede valer. Bimembración también podemos decir, claro. También lo podemos decir, ¿no? ¿Veis el paralelismo estricto? ¿Veis cómo las cosas? ¿Por qué? Porque esas dos oraciones son equivalentes. ¿Entendéis? Sintácticamente, ¿no? ¿Veis? En ese sentido, hay una estructura paralelística. ¿De acuerdo? Pues eso va a ser una de las cosas reiteradas, ¿no?, en la prosa y en la poesía del siglo de oro. Estas construcciones simétricas, paralelísticas, ¿no? Lo vamos a ver. El hiperbatón, si queréis, es un poco lo contrario, ¿no? Vamos, es una dislocación, también puede haber paralelismo, pero es diferente, No hay que confundir hiperbatón y paralelismo. Bueno, en cualquier caso, como veis, espaciosos árboles, ¿no?, cultivadas plantas, esa es la oposición, ¿no?, como jardín, monte, ¿no? Fijaros, desde el punto de vista del léxico, que no veis alguna palabra que podríamos llamar rara. Rara quiere decir culta, latina. ¿Qué es horridos? Ese, horridos, ¿qué significa? Horrible, eso es, que da miedo, que produce horror, Es decir, es la naturaleza salvaje, agreste, ¿no? Eso es, que causa horror, ¿no? En los precipicios, ¿no? Las grandes alturas, ¿no? Es la naturaleza, exactamente, Viene de horridus, ¿no? Pues eso será una particularidad, ¿no? Esa incorporación de todas esas palabras latinas, ¿no? Porque fijaros, el cultismo es como adaptar la palabra latina, ¿no?, sin que haya sufrido, ¿no?, los cambios que ha sufrido el latín al español, ¿no?, sino que cogen la palabra y la cogen tal cual, ¿no?, porque horridos, ¿no?, nosotros decimos horrorosos, ¿no?, que producen horror, ¿no?, que producen miedo, ¿no?, ¿de acuerdo? Es decir, la idea era apuntar la presencia de cultismos, ¿no?, de un léxico, ¿no?, además de seleccionado culto, ¿no?, doctas, efectivamente, pues es lo mismo, exacto, Doctas manos. No, el paralelismo, dice, doctas también tiene origen latino. ¿Podría haber otro paralelismo en horridos montes y doctas manos? Bueno, en docta, por doctas manos, por lo que tiene es por la natura, ¿no? Es decir, con quien está en equivalencia es por la naturaleza, ¿no? Por las doctas manos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, dices, doctas manos, solamente tenemos un adjetivo, ¿no? Un epíteto doctas aplicado a mano, mientras que en los montes, así tenemos uno también, tenemos hórridos montes, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿no?, son estructuras semejantes, ¿no?, de determinante adjetivo, ¿no?, más sustantivo. Deseo, eso no sería antítesis, a ver, espérate que me estoy perdiendo, sería una correcta traducción al español, moderno, hórridos, por sublimes, sublimes es altos, ¿no?, levantados, eso es el estilo sublime, el estilo alto, el estilo grave, elevado, levantado, ¿no? Entonces, bueno, puede haber esa idea de alto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahí el contexto es que da horror, ¿no? Es decir, son los montes, ¿no? Es la montaña, pero la montaña en el sentido de que da miedo, ¿eh? Hablo de estética, hórridos montes, doctas manos. Bueno, es la contraposición, ¿no?, entre la naturaleza y el arte, ¿eh? Entonces, eso es. ¿De acuerdo? Podemos encontrar ahí una antítesis, ¿no?, aunque es contrario la naturaleza al arte, ¿no? ¿Eh? Pero hórrido no es exactamente contrario a docto, ¿no? Lo contrario a docto sería rústico o inculto, ¿no? Sería lo contrario a docto, más que hórrido, ¿no? Más que da horror, ¿no? Que produce miedo, ¿no? Esos abismos, ¿no? Esas montañas, esos precipicios, ¿no? Hablo en estética, abrumadores, lo sublime, ¿no? Lo sublime es un concepto más amplio, claro, ¿eh? Lo sublime es un concepto más amplio. Es un concepto que se utiliza mucho en teoría literaria, ¿eh? Para designar los estilos elevados, es decir, los estilos de la épica. Es todo lo contrario de lo nuestro, ¿eh? Él no va a reivindicar un estilo alto, ¿eh?, aunque parezca mentira. Él va a reivindicar un estilo bajo, un estilo humilde, propio de pastores, ¿no? ¿Entendéis? No un estilo sublime y alto. La antítesis no podría estar entre hórridos montes y adornados jardines, claro, ¿eh? Ahí sí que hay una antítesis clara, ¿no? El jardín contrapuesto al monte, ¿no? ¿De acuerdo? Así que sí. Bueno, pues como veis, ¿eh?, es muy sustancioso y va a estar todo esto así. Fijaros una cosa, otra vez A más B, es decir, vamos, toda esta primera parte del prólogo, ¿no?, es una presentación, ¿no?, de la temática o de la situación de la temática, porque ¿qué va a haber en las églogas? Naturaleza, ¿no? Naturaleza allí en el Partenio, en el monte, ¿no? Pues eso es lo que va a haber, ¿no? Dice A más que B. Dice, y suelen complacer muchos más en los solitarios bosques los selváticos pájaros, es decir, los selváticos pájaros suelen complacer, ¿no?, más que los amaestrados, es decir, que los pájaros amaestrados, ¿no?, dentro de las graciosas y ornadas aulas. ¿Me seguís? Ahí la composición es entre pájaros salvajes, ¿no?, los pájaros de las selvas en libertad, ¿no?, y los pájaros amaestrados, enseñados en las jaulas, ¿no? Es decir, estamos otra vez en la misma contraposición, ¿no? Porque esos pájaros selváticos, ¿no?, serán los que vamos a relacionar, ¿no?, con los montes, ¿no?, con la libertad. En tanto que los jardines expurgados, ¿no?, los vamos a relacionar ¿con qué? Con los pájaros amaestrados, ¿no?, dentro de las jaulas, ¿no?, enjaulados, ¿no?, como las hacían las ciudades. ¿Lo veis? Pero estamos en la misma idea. Es decir, estamos representando una idea de muchas maneras, ¿no? Son variaciones sobre una misma temática, sobre una misma idea, ¿no? Estamos expresando de maneras diferentes, ¿no?, esa idea esencial básica que está debajo de todos, que A es mejor que B, que lo natural, lo salvaje, ¿no?, es mejor que lo cultivado, que es mejor. Bueno, que es mejor, que complace, que entretiene, que gusta, ¿no?, que agrada más que lo otro, ¿eh? ¿Qué estructura más curiosa? Pues sí, ¿eh?, es así, pues vamos a ver. Vamos a ver esa variedad, ¿eh?, esa variedad estilística. Dice, y suele complacer más en los seres sobre las verdes ramas cantando a quien los escucha que en las afinadas ciudades, los amaestrados dentro. Os he subrayado los amaestrados. ¿Por qué? ¿Qué figura es esa? ¿Qué figura estilística? Dice aquí, si hay hiperbatón, ¿no? ¿Dónde estaría el hiperbatón? Enjaulados. ¿Cómo enjaulados? No, yo lo que os pregunto, ¿qué es lo que falta ahí? ¿Cómo se llama esa figura? Elipsis, coceuma, exacto, ¿no? Lo que falta es el sustantivo, lo que falta es pájaros, ¿no? Los selváticos pájaros más que los pájaros amaestrados, ¿no? ¿Veis? Entonces, como falta el sustantivo, ¿no?, el sustantivo está omitido, ¿entendéis? Pero como su antecedente está, pues da igual llamarlo elipsis que ceuma, ¿no? Bueno, el caso es que habrá una elisión, y eso es una característica importante del estilo que también debemos centrar. Es decir, no solamente señalamos las figuras por adición, que consiste en ampliar, ¿no?, la expresión, ¿no?, mediante epítetos, por ejemplo, ¿no?, sino también esas figuras por supresión, ¿no? Supresión quiere decir que eliminamos, ¿no?, palabras, ¿entendéis? Y esas palabras las tenemos que poner en la lectura atenta, ¿no? Tenemos que el lector, ¿no?, pues poner eso que falta, ¿no?, suplir, ¿no?, mediante el contexto, ¿no?, pues esa figura es la elipsis o el cerma, ¿vale? Catáfora explica los más tarde, retomándolo con los amaestrados. No, vamos a ver, la relación catafórica es cuando los afecta a los pronombres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el pronombre, como no tiene una significación constante, ¿no?, sino significa en el contexto, cuando el pronombre que aparece para saber qué significa, tenemos que ir hacia abajo, es decir, a lo que está después, lo llamamos catáfora. Pero cuando para entender el significado de ese pronombre, eso sí, tenemos que leer hacia atrás, es decir, su antecedente está antes, ¿no?, lo llamamos anáfora, relación anafórica o relación catafórica. ¿De acuerdo? No hay que confundir esa relación anafórica con la figura anáfora, que consiste en repetir una misma palabra a principio de verso o de periodo o de oración, ¿no? Eso será otro tipo de, eso será una, lo que se llama la figura, una figura por repetición de palabras, ¿no? La anáfora. De la relación anafórica, que es la relación por la que se aclara el significado de los pronombres, si hay que ir hacia arriba, lo llamamos anafórica, esa relación, y si el significado se aclara hacia abajo, lo llamamos catafórico o catáfora, ¿de acuerdo? Fresneda, pero los es pronombre, ¿no? ¿Dónde está el pronombre los? Sobre los verbos vamos cantando a quien los escucha, ¿no? Eso es. Pero mira, eso es otra figura, ¿eh? Pero no es una no es en ese sentido. Mira, dice, no es un pronombre exactamente quien los escucha, ¿eh? Mira, a quien los escucha, ¿cómo lo podríamos decir con una palabra? Ellos, los pájaros, ¿no? A los pájaros no se escuchan a sí mismos, ¿no? Antes era a quien los mira, ¿os acordáis? Antes teníamos el receptor, era a quien los mira, ¿no? A menudo, ¿no? Los árboles, a quien los mira, ¿no?, complacen más que los jardines. Ahora es a quien los escucha, los pájaros salvajes agradan más que los pájaros amaestrados, ¿no? ¿Lo ves? Entonces ese a quien los escucha, os digo una cosa, ¿no podíamos poner una sola palabra? O a quien los mira, una sola palabra. Sí, podríamos decir el espectador o el oyente, ¿no? Dice, los selváticos pájaros, ¿no?, suelen complacer al oyente más que los pájaros amaestrados. Entonces, ¿cómo se llama esa figura que consiste en decir mediante una frase o un sintagma lo que podemos decir solo con una palabra? ¿Sabéis cómo se llama esa figura? Será sinécdoque, no, sinécdoque también es una figura de significado, pero no, circunloquio, eso sí, o perífrasis, eso sí, ¿veis? Es decir, la perífrasis consiste en lo que podemos decir mediante en Madrid, pues eso será el nombre recto, ¿no?, para designar una ciudad, ¿no? Pero si decimos la capital de España, por ejemplo, ¿no?, ¿qué significa? Significa Madrid, pero es una perífrasis de Madrid, ¿no? Decimos mediante un conjunto de palabras, ¿no?, lo que podemos decir con una sola, ¿no? Pues eso es un procedimiento, pues, de la variedad estilística, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues eso, ahí hablábamos de circunloquios o perífrasis, ¿de acuerdo? Que pueden ser muy largas o muy breves, ¿no? Entonces, a quien los escucha es al oyente. Al oyente agrada más el pájaro salvaje, ¿no?, o suele agradar al tal, ¿no? Igual que al que mira, al espectador, ¿no?, agrada más el monte que el jardín, ¿de acuerdo? Entonces ahí hablaríamos de perífrasis, ¿de acuerdo? Igual, los paralelismos, como veis, en los solitarios bosques, contrapuesto a qué, en las hacinadas ciudades, ¿no? Pues veis el paralelismo, ¿no? Dice, los amaestrados pájaros, ¿no?, dentro de las jaulas, ¿no? Terpeuma, en los solitarios bosques, ¿no?, y etcétera, ¿no? Unos sobre las verdes ramas cantando, ¿no?, los pájaros salvajes, ¿no?, y los otros en las jaulas, ¿no? Sobre las verdes ramas cantando es hiperbatón. No, ¿por qué es hiperbatón? Es un sintagma en aposición, ¿no?, que completa el concepto pájaros. Los pájaros, ¿no?, cantando sobre las ramas, ¿no?, agradan más que los pájaros cantando en las jaulas. Pero no hay hiperbatón, ¿no? No hay una dislocación ¿de acuerdo? Hombre, puedes decirme, no, es que está contrapuesto, es decir, el sujeto, los selváticos pájaros, ¿no?, está pospuesto al verbo, suelen complacer, ¿no? Pero bueno, está prácticamente, es decir, el hipérbato lo reservamos para casos de dislocación gramatical más graves, ¿no? Porque en castellano el orden de palabras no es tan determinante como en otras lenguas, ¿no? Es decir, tenemos mucha libertad para colocar las palabras, ¿no? Entonces, no se considera un hipérbato, ¿no? A pesar de que hay una separación entre el sujeto, ¿no? O una anteposición del predicado al verbo, ¿no? Primero dice el verbo y después dice el sujeto, ¿no? ¿Ves? Pero yo no hablaría de hipérbaton, ¿eh? El hipérbaton, la ruptura, o la dificultad gramatical es más amplia, ¿eh? ¿De acuerdo? Si quieres hablar de la anástrofe o de inversión, ¿no? Que es una figura también de permutación, pero en contacto, ¿no? Dice, la frase entonces sería, suelen complacer muchos más a quien los escucha los pájaros que los amaestrados. Podríamos hablar de quiasmo, de quiasmo, ¿cuál sería la estructura cruzada? Yo no la veo, no la veo. Además, mira, si lo podemos, la frase sería, los pájaros salvajes complacen más que los pájaros amaestrados. Esa es lo que dice, ¿no? Porque los pájaros selváticos es el sujeto de suelen complacer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vale. Bueno, pues hemos visto todo esto. Fijaros, aquí os quiero comentar otro aspecto muy importante en que va a introducir este tema de las églogas, ¿no? Y este tema de la exaltación de la naturaleza, ¿no? Es decir, es la contraposición, de alguna manera, entre ciudad y campo, ¿no? Esa contraposición, vamos, no está aquí de una manera clara, pero esa idea, ¿no? Va a estar en el siglo de oro, pues fijaros, en todo lo que va a ser las odas, ¿no? De Fray Luis, ¿no? De la retirada a vida, ¿no? Del que huye del mundanal ruido y escoge la senda, ¿no? Es decir, el que se retira del campo, ¿no? Con poco se mantiene, ¿no? Y está lejos, o la alabanza del campo y el menosprecio de Corte, ¿no? De Guevara, ¿no? Pues es otro de esos, del obispo de Mondoñedo, ¿no? Todos esos prosistas tratadistas que tuvo mucho éxito, ¿no? Pues donde esa idea, ¿no? Del menosprecio de la corte, ¿no? Y de la alabanza del campo, de la vida sencilla, de la vida tosca, de la vuelta a los orígenes, de la naturaleza, ¿no? Todo eso, pues va a estar en el siglo de oro muy presente en muchos escritores, ¿no? Entonces aquí está también, de alguna manera, se puede ver esa predilección, ¿no? Del campo respecto a la ciudad, ¿no? Respecto a la urbe, ¿no? Vamos a pasar, que se nos va el tiempo, y me enrollo como una persiana y después se me pasa, vamos a intentar un poco más rápido. Dice, bueno, otra vez, ¿veis? Esto es lo que os llamo, lo que os he dicho de las variaciones sobre el mismo tema. La temática siempre es el mismo, ¿no? Le llamemos a la naturaleza, le llamemos monte o le llamemos árbol, ¿no? O le llamemos pájaro, ¿no? Pues ahora le vamos a llamar de otra manera, ¿no? Le vamos a llamar silvestres canciones. Dice, por lo que igualmente, y así lo creo, os he puesto en negrita, creo, ¿por qué? ¿Quién es el sujeto? Claro. ¿Veis? Eso es. Pues esa será una de las marcas del prólogo, ¿no? Una carta no puede estar escrita más que en primera persona, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese yo, esa primera persona, ¿no? ¿Veis? Ahí sí tenemos una marca más o menos de que el autor presenta su obra. Yo presento mi obra, ¿no? Serán leen, ¿no? Al lector, ¿no? A quien las lee, a quien lee las églogas, ¿no? Me estoy haciendo un lío, como escribís tanto, alguien me ha puesto algo así por aquí, dice, serán leen, no es leen, es a quien las lee, a quien lee las églogas, al lector, ¿eh? Dice, elipsis, se ha cortado, bueno, mira, dice, y así lo creo, sucede que las silvestres canciones escritas en las jugosas cortezas de las hayas deleitan a quien las lee. Claro, antes teníamos a quien las escucha, ¿no? La música de los pájaros, ¿no? El canto de los pájaros. A quien los mira, los árboles, ¿no? Ahora, a quien los lee, ¿no? ¿Y qué leen? Las canciones, y lo que está opuesto es canciones a qué. Versos, ¿no? Es decir, las canciones silvestres, las canciones sencillas, rústicas, ¿no? Agradan más que los cultos versos. Bueno, esa es la idea. Por lo tanto, aquí a le llamamos silvestres canciones, ¿no? Y a B le llamamos cultos versos, como antes llamábamos pájaros salvajes y pájaros amaestrados, o jardín y monte, ¿no? Pues está la misma contraposición, ¿no? Entre silvestres canciones y cultos versos. Bueno, escritos en los lisos papeles de los dorados libros, como veis, escritas en las rugosas cortezas de las hayas, ¿no? Este motivo de escribir el corazón en los árboles, ¿no? Pues como veis ya es muy antiguo, ¿no? Estaba en Virgilio, está retomado, porque toda esta literatura tiene mucho que ver con la imitación de los modelos clásicos, ¿no? ¿De acuerdo? Y así es, ¿no? Con esta disposición tan artística, ¿no? Tan paralelística, ¿no? Como podéis verlo, dice, agradan, dice, no menos que, y si es no menos que, es que agradan más, ¿sí o no? ¿Lo veis? Se os podríamos llamar esa figura, la figura que se llama lítote, ¿no? ¿De acuerdo? Mediante la negación referimos lo contrario, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues agradan no menos que, ¿no? La idea es que agradan más, ¿no? Es decir, las canciones silvestres, las canciones rústicas, las canciones sencillas, ¿no? Agradan más que las canciones cultas, que las canciones elevadas, ¿no? ¿Veis? Está ya como se está dibujando esa pelea entre los géneros, ¿no? Es decir, entre los géneros humildes, propio de la bucólica, ¿no? Como género bajo de la lírica, ¿no? Y lo que podría ser la épica, ¿no? Que sería el género alto, porque trata de héroes, de reyes, de dioses, ¿no? Entonces, esa contraposición, ¿no? Entre géneros literarios, ¿no? Es decir, los géneros menores, como son estos, ¿no? En la era, pues son tan agradables o deleitan o entretienen tanto como los géneros que podemos llamar sublimes o mayores o más importantes, ¿no? Reafirmación por medio de la negación del contrario. Bueno, esa sería una de las definiciones del lítote, ¿no? Es decir, ese agradar no menos que, es decir, agradar más lo contrario, ¿no? De menos, vale, más o menos. ¿Ha quedado claro más o menos? Pues venga, voy a pasar a la siguiente para no entretenerme, porque como veis, todavía seguimos, ¿no?, en ese A más que B, ¿no? Es decir, árboles, pájaros, canciones, frente a versos, ¿no?, o a poema culto, ¿no? Dice, y las enceradas cañas de los pastores ofrecen tal vez un sonido más agradable que en los floridos valles, que los tersos y apreciados bojes de los músicos, ¿no? El boj es la madera noble, ¿no?, con la que se hacen esos instrumentos nobles, ¿no? Es decir, el boj, ¿no?, frente a la caña, ¿no? ¿Veis? Como la canción silvestre opuesta al verso culto, ¿no? Pues aquí la música que podemos llamar popular, ¿no?, frente a la música que podemos llamar culta. ¿Veis esa contraposición? A veces estos dobles epítetos, ¿no? Tersos y apreciados bojes, ¿no? El boj es la madera de boj por la que se hacen los instrumentos musicales, ¿no? Son los instrumentos cortesanos, ¿no? ¿Veis otra vez? Más cosas, es la descripción del locus amoenus. No, la descripción del locus amoenus no es exactamente, ¿no? Es decir, hay música, el locus amoenus será ese lugar, esos árboles, ese río, ¿no? Esa hierba, esas flores, ¿no? Que componen el lugar, pero aquí no está dibujado el lugar se dibuja muy bien en la prosa primera al principio, ¿no? Donde va enumerando, pues, dónde está en el valle, los árboles que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí que es una construcción, las fuentes, ¿no? Ese es el locus amoenus, ¿no? Donde convergen en un espacio natural, pues eso, árboles, ríos, pájaros, naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí va un poco más allá, ¿no? Es decir, no deja de perder el ambiente caña de los pastores, ¿no? Pero estamos hablando de la música, ¿no? O contraponiendo dos estilos de música, ¿no? Un estilo que podemos llamar bajo, humilde, ¿no? Propio de las cañas de los pastores, ¿no? Frente a un estilo, ¿no? Cultivado, alto, culto, que es el de los músicos, ¿no? Que tocan sus preciados instrumentos, ¿no? Sus violas, o sea, sus flautas, ¿no? Contrapuesto a las zampoñas, a las cañas, ¿no? ¿De acuerdo? Popular y culto. Bueno, sí, pero bueno, eso es, más o menos, ¿de acuerdo? Pero veis, aquí el lugar de la naturaleza es cañas, y en el lugar de jardín es boj, es instrumento musical de cultura, ¿no? Como antes podía serlo libro, ¿no? O verso, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver todas esas relaciones. Para que veáis lo armonioso, ¿no? Lo arquitectónico de esta prosa, ¿no? Y cómo hay tiempo, cómo está todo parado, ¿no? Cómo está todo ese carácter descriptivo que tiene. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya que con esta creo que terminamos esta secuencia, ¿no? De presentación de lo que es la obra, ¿no? Porque la obra o las églogas que él canta o con que lo que él asocia a la égloga será con todo esto, será con naturaleza salvaje, será con pajarillos silvestres, será con, como he dicho, con escritos en las cortezas de los árboles, ¿no? Con canciones silvestres, ¿no? Con canciones rústicas, ¿no? Y será con cañas, ¿no? Todo eso es lo que se relaciona con qué, con la égloga, ¿no? Y ahora igual aquí, dice, ¿y quién duda que? Fijaros, una interrogación retórica, ¿alguien lo duda? ¿A que no? ¿A que la respuesta es que no, a que nadie lo duda? Es decir, la idea es que es más agradable, ¿no? ¿Y qué es lo que es más agradable? Una fontana, una fuente natural, ¿no? Una fuente que libremente mane de la viva piedra. Pues eso, nadie duda de que eso, la fontana natural, sea más agradable que todas las otras. ¿Todas las otras qué? ¿Todas las otras qué? Todas las otras fuentes. Muy bien, eso es lo que tenemos que poner, ¿no? Todas las otras fuentes artísticamente hechas, es decir, los manantiales, las fuentes naturales, ¿no? Son más agradables que las fuentes, ¿no? Artificiales, ¿no? Cuando interviene el arte, ¿no? Es decir, la naturaleza, por lo tanto, A, ¿no? Es más que el arte B, ¿no? Que la fuente hecha, que la fuente fabricada, que la fuente artificial, ¿no? A pesar de su oro, del mármol y de todos los elementos suntuarios que tenga, ¿no? Él dice, no, mejor la fuente natural, la que brota de la viva piedra, ¿no? Pues estamos en lo mismo. ¿Os dais cuenta? Como siempre repetimos, siempre estamos variando, ¿no? Pero que si antes, ahora lo vamos a ver, aquí termina esta primera parte, y mirad, os he puesto aquí, os he recopilado todas las oraciones para que veamos esto de la variación estilística, ¿no? ¿Veis? La idea lo he puesto abajo. Abajo es la naturaleza complace más que el arte. Independientemente que la naturaleza, ¿no?, adquiera el carácter de árbol, de pájaro selvático, de canción silvestre, de caña, ¿no?, o de manantial, ¿no?, o fontana, de fuente natural, ¿no? Y al otro lado, pues todo lo que sería o lo que denotaría arte, ¿no?, que son plantas en los jardines, plantas expurgadas, ¿no?, cuidadas por el jardinero, ¿no?, cuidadas por la ciencia, por la cultura, ¿no?, del jardinero, el botánico, ¿no? Los pájaros, ¿no? Enseñados, ¿no? No libres, ¿no? No selváticos, ¿no? Los versos frente a las canciones, los bojes, los instrumentos, ¿no? Frente a los instrumentos nobles, ¿no? Frente a los instrumentos que podemos llamar humildes, ¿no? Del campo. Y la fuente artificial, frente a tal. Fijaros cómo cambia, ¿no?, la variación, ¿no?, en eso consiste, ¿no?, cómo hemos hecho una interrogación retórica, pero todas las maneras de expresar esa idea, ¿no?, mediante una interrogación, mediante una negación, mediante, pues ahí las tenéis todas, ¿no?, lo que hacen es lo que se llama la variación estilística, la varietas, la variedad del estilo, ¿no?, es decir, de muchos modos posibles, ¿no?, esa misma cosa, ¿no?, en la que lo que él prefiere o lo que él dice que es más agradable es con lo que son sus églogas. Sus églogas serán fuentes naturales, serán cañas de pastores, serán canciones silvestres, serán selváticos pajarillos, ¿no?, y serán árboles espaciosos y enormes en la naturaleza salvaje. ¿Me entendéis un poco lo que quiero decir? Pues esa idea está así representada. Vamos a pasar, por lo tanto, otra vez a la Arcadia. Esta ya la hemos hecho, ¿no? Bueno, eso señalaba algunas figuras, ¿no? Antes de pasar a la siguiente parte del prólogo, ¿no? Esta primera parte del prólogo, ¿no?, es la presentación, ¿no? Es decir, ¿de qué habla mi libro? Pues mi libro habla de naturaleza, de todas esas cosas que hemos visto, ¿no? Es decir, la colección de música, tal, cultura, pues eso es de lo que habla mi libro, ¿no? Eso es de lo que yo trato, ¿no? Y ahora viene la otra parte, ¿no?, que es la presentación, ¿no?, la introducción, ¿no?, la presentación del yo, ¿no?, y decir de lo que va a su obra, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero antes repasamos un poco así por encima, ¿no?, las principales figuras que hemos señalado, ¿no? No todas, nunca se trata de ser exhaustivo, ¿no?, sino las más características, ¿no?, y sin duda el paralelismo. Os habéis dado cuenta, ¿no?, que como son estructuras paralelas, sintácticamente equivalentes, ¿no?, complementos de lugar, ¿no?, oraciones de participio, ¿no?, disposición de epítetos o adjetivos, ¿no?, es decir, ¿de acuerdo? Pero si he puesto esa, podemos haber puesto otra, ¿no? Creadas por la naturaleza, ¿no?, es paralela de expurgadas por doctamano, ¿no? epítetos, ¿no? Los dobles, como altos y espaciosos, ¿no? O graciosas y ornadas. Y después hemos visto que todos los sustantivos llevan el epíteto correspondiente, ¿no? Que ayudan pues, a ese estilo lento, ¿no? Demorado, ¿no? Donde se resaltan las cualidades esenciales, ¿no? Primigenias de las cosas, ¿no? De alguna manera. El ceuma o el elipsis, ¿no? Ya hemos visto, o la antítesis, ¿no? Que también muchos la habéis visto, ¿no? Entre silvestres canciones, cultos versos, como podéis haber dicho, jardín, monte, o cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos un alto. Aquí os he puesto otra cosa muy importante, ¿no? Porque este lenguaje tan trabajado, tan cultivado, ¿no? Con tantos paralelismos, con tantas citas de otros autores, tan limitado, ¿no? Porque, claro, esto de las cortezas de los árboles, de escribir en las cortezas, es un motivo, ¿no? Que ya está en Virgilio, ¿no? Es decir, está imitando de alguna manera a los autores clásicos, ¿no? ¿De acuerdo? Recreando esa literatura clásica, ¿no? Convergen, es como una amalgama, ¿no? De muchas cosas. Por eso se puso este fresco aquí, que este fresco es un fresco de Rafael, en una de las salas del Vaticano, me parece que es la sala de la asignatura, la estancia de la asignatura, donde está representado el Parnaso. Está encima de una ventana este fresco, ese fresco, porque es una pintura sobre la pared, y representa a todos los poetas antiguos y modernos, ¿no? Del monte Parnaso, es decir, representa una especie de canon literario, ¿no? De los autores, ¿no? Entonces, junto a San Azaro, que es el que está casi con la cabeza en el arco, ¿no? El último que tenéis por la parte de la derecha, ese San Azaro, según los especialistas, ¿de acuerdo? Ese sería San Azaro pintado por Rafael. Están otros, ¿no? Pues que unos dicen que es Horacio, en fin, diferentes autores donde está la mezcla de los poetas antiguos, ¿no? Es decir, de los poetas que escriben en latín, y los poetas que escriben en italiano, ¿no? Que escriben en las lenguas vernáculas, ¿no? Pues eso es lo que compone esa unión, ¿no? De poetas antiguos y modernos, ¿no? Es decir, latinos e italianos, ¿no? Ya de la época misma de Rafael, porque creo que el fresco es de 1511 o 12, ¿no? Y San Azaro murió en 1530, ¿no? Es decir, estaba en vida todavía, ¿eh? Por eso, pues esa caracterización que dicen de San Azaro, pues parece que es una de las reproducciones más interesantes de parte de. Bueno, os lo he puesto ahí para esta idea de la literatura como imitación, ¿no? Como recreación, donde la temática de la literatura está también en la literatura misma, ¿no? En la tradición literaria, ¿no? Es decir, en el retomar y en el recrear los modelos antiguos, clásicos, ¿no? Y hacerlos y verterlos, ¿no? En una nueva manera, que es lo que va a hacer, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Y aquí tendremos, fijaros, lo principal, dice, por lo cual, ¿no? Confiando en todo lo dicho, ¿qué es lo dicho? Que A es más que B, ¿no? Es decir, que la naturaleza, ¿no? La expresemos como la expresemos, ¿no? La expresemos como caña, la música, ¿no? O como pájaro salvaje, o como de cualquier de las caracterizaciones que le hemos dado, ¿no? Eso es más agradable que lo otro, ¿no? Pues dice, bien podré, ¿quién? Yo, ¿no? Yo podré narrar las rústicas églogas. Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Yo narro églogas. Mi libro es un libro o es una colección de églogas, ¿no? De poesías líricas. Pero fijar, narrar. ¿Por qué narrar? Porque las églogas se narran o se cantan. Bueno, pues hasta la próxima semana. Yo se lo digo a X27, que nos tiene que dejar. Adiós Daniel, y ya nos veremos. Bueno, pues mi pregunta era esa, ¿por qué narrar? Porque, ¿qué combina, qué dos tipos de escritura combina la arcadia? Claro, dice personificación de árboles que escuchan, eso lo vamos a ver ahora, eso sí que es una personificación, ¿no? Porque los árboles no escuchan. Pero eso es otro motivo de la lírica. Personificación, sopopeya. No, mi pregunta era, ¿por qué narrar églogas? ¿Las églogas se narran o se cantan? Se narran, no, las églogas se cantan. Entonces lo curioso es que diga se narran églogas, ¿no? Pero claro, no es curioso porque su libro es una combinación de prosa, de narración, ¿no? Y de verso, ¿de acuerdo? Es decir, todas sus, lo que podían ser sus versos están introducidos, ¿no? Por una pequeña narración en prosa, ¿no? Que nos pone ante la circunstancia previa a ese canto del pastor, ¿no? O a esa interpelación al pastor, ¿no? Y a esa canción del pastor quejándose de lo que sea, ¿no? ¿Veis? Entonces, esa mezcla, que tiene de verso y de prosa, por eso es narrar, rústicas églogas. Es decir, en su libro no solamente va a haber églogas, sino va a haber prosa, va a haber narración, va a haber relato, ¿no? Se cantaba en España en el siglo XV. Bueno, ya me he perdido. Canciones populares, bueno, se cantan, ¿no? Eso es, las églogas, ¿eh? Se cantan, ¿no? Eso es, o se representan, ¿no? Pero narrar, esa es una de las novedades, ¿no? Es decir, va a contar églogas, va a narrar églogas. ¿Veis la mezcla de de géneros literarios, ¿no? Por un lado, los géneros en prosa, ¿no? Y por otro lado, los géneros en verso, ¿no? Por eso la dificultad para decir esta obra, ante qué estamos, ¿no? Si estamos ante una obra en verso o ante una obra en prosa. Por eso la dificultad y la polémica, ¿no? Teórica en torno a los géneros literarios, ¿no? Que puede suscitar una obra de este tipo. Bueno, tengo que presentarme. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Ha quedado claro esto de narrar? Pues esto es lo importante, ¿no? Esto es la función del prólogo. ¿Os dais cuenta cómo está introduciendo su obra, diciendo que su obra, ¿de qué va entonces? Su obra son églogas, ¿no? Más cercanas, por lo tanto, en el estilo, ¿a qué? A los cursos versos o a las canciones silvestres. Eso no quiere decir que su estilo, aunque él diga que es bajo, lo sea, ¿no? Porque, como hemos visto, su estilo es muy elaborado, muy, muy trabajado, ¿no? Donde cada sustantivo lleva su determinante, donde las construcciones son paralelísticas, ¿no? Es decir, es una cosa muy cuidada y muy fina, ¿no? Pero, sin embargo, él se adscribe a un estilo, ¿no? Humilde, ¿no? El propio de la bucólica, ¿no? Pero, ¿de acuerdo? Propio de la égloga, ¿eh? Aunque, es decir, no está exenta, como él dice, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Dice, pues eso, narrar las rústicas églogas brotadas de natural vena a los árboles que escuchan. Claro, ahí alguien decía personificación, claro, aquí sí, ¿no? Pero claro, eso también es un motivo que está en Virgilio, ¿no? En Virgilio también los árboles escuchan, incluso hablan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Y aquellos pocos pastores, ¿no? Que aquí se encuentran, que aquí se encuentren. ¿Dónde es aquí? ¿A dónde remite ese aquí? Acadia, al libro, a su obra, ¿no? Eso es, ¿no? A cualquiera que coja su obra y la lea, que esté aquí, que esté, bueno, eso es, de alguna manera, ¿no? Que aquí se encuentre. El libro será ese punto de encuentro, ¿no? ¿De acuerdo? O la Arcadia, pero el libro y la Arcadia, porque la Arcadia no deja de ser un lugar, ¿no? Aunque tiene una localización en Grecia, pues, no, pero aquí es un lugar, no, es un lugar no real, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues a eso, a los árboles que escuchan, a esos va a decir o va a narrar sus églogas, ¿no? Fijaros, brotadas de natural, ¿no? Es decir, están relacionadas con lo natural, ¿no? No con lo oculto, ¿no? Dice, así, expresando las, ¿veis? ¿A quién remite las? ¿Expresando qué? Expresando las églogas, ¿no? ¿Veis? Aquí sería una relación anafórica para aclarar el significado del pronombre las, ¿no? Tendríamos que leer lo que pone antes, églogas, ¿no? Dice, desnudas de ornato. Bueno, eso no se lo cree ni él, ¿no? Porque habéis visto, como el ornato, ¿no? El adorno, ¿no? La dicción, ¿no? La expresión de sus ideas, la variedad estilística, las figuras, la disposición de los elementos, ¿no? Pues todo está, más que cuidado, ¿no? Entonces, eso de desnudas de ornato es un poco una manera de presentarse, una manera de adscribirse a un género humilde, que es el de la bucólica, ¿no? Aunque en realidad están muy trabajadas, ¿no? Dice, tal como las oí cantar, ¿oí qué? ¿Oyó qué? Las églogas, ¿no? ¿Veis? Tal como oí cantar las églogas, ¿no? ¿Veis? Como las églogas, ¿no? Son piezas líricas, ¿no? Son piezas que se cantan, ¿no? No que se narran, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, ¿cómo oí cantar a los pastores de Arcadia? ¿No? Claro, porque aquí tenemos el caso que hablabais antes. Él, en el Arcadia, es además de protagonista, ¿no? A partir de la séptima prosa, ¿no? Es espectador, ¿no? De esos pastores que van cantando, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, bajo las placenteras sombras, junto al murmullo de líquidas fuentes. Siempre es una belleza esta prosa extraordinaria. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Pero a mí sí me lo parece. ¿Veis? Esta es la temática, la Arcadia, el título de la obra, ¿no? Y de lo que trata y el estilo que tiene. ¿Veis? Como el prólogo lo que hace es presentar la obra, ¿no? Y asociar la obra, pues eso, a un género, ¿no? en este caso será el género humilde, a pesar de todo el trabajo sobre el estilo que requiere, ¿no? En fin, lo cuidado que está todo, ¿no? Pero asociarlo a la naturaleza, asociarlo a todas estas cuestiones contrapuestas, ¿no? A lo que podrían ser sus contrarios, ¿no? La ciudad, cultura, etc., ¿no? Pero esta ya es la parte donde el yo presenta su obra, ¿no? Donde Sannazaro, ¿no?, presenta su obra y nos dice el título, la Arcadia, ¿no?, y nos dice sus características estilísticas, ¿no?, como es esa de desnudo adornato, que sea más o menos cierta, ¿no?, y el ambiente, ¿no?, églogas que oyó cantar a otros pastores, ¿no?, es decir, el tema pastoril, el tema de la Arcadia, ¿no?, es decir, eso es su obra, ¿no?, eso es lo que está presentando, ¿no?, de esto va mi libro, de esto va este libro que llamamos Arcadia, ¿no? ¿Veis? La función de presentar. Ahora vamos a ver sobre las funciones en la siguiente. Otra vez volvemos sobre el mismo tema de la égloga, que es la temática del texto. El texto habla de las églogas, un libro de églogas llamado Arcadia, que es el que presenta, ¿no? El texto no deja de ser la presentación del libro, ¿no?, diciendo de qué trata, ¿no? Trata de la naturaleza, trata de todas esas cosas, ¿no? Son églogas, ¿no?, con prosas, ¿no?, tienen un estilo descuidado, ¿no?, o desnudo, y todas esas cosas. Bueno, seguimos. Dice, églogas a las que, ¿veis? A las que, ¿qué es? Églogas, ¿no? Dice, no una vez, sino mil. Antes hablaba de un hipérbole. Aquí sí que hay un hipérbole, ¿lo veis? Porque no, seguramente no fuera, no creo que se parara a contarla si eran mil o dos o tres, ¿no? Es decir, no, es una exageración, ¿no? Es una hipérbole, ¿eh? El número mil, en la literatura de esta época, lo vais a ver muchas veces, ¿no?, con carácter hiperbólico, ¿no?, con carácter de resaltar algo importante, ¿no? Es decir, dice, no una vez, sino mil, los montanos dioses, vencidos por su dulzura, por la dulzura de las églogas, prestaron atentos oídos, es decir, los dioses prestaron oídos atentos, ¿no?, a las églogas. No una vez, sino muchas, ¿no? Pero no dice mucho, dice mil, ¿no?, en una hipérbole, ¿no?, una manera de resaltar. Cátulo en su obra decía, dame mil besos, luego ciento y luego otros mil más. Bueno, pues claro, el número mil, sin duda, como el cien, son muy frecuentes. Pues eso es. Pero fijaros, aquí yo os quería resaltar el tema de eso que hemos hablado al principio, ¿no?, de las funciones de estos proemios, ¿no?, de estos prólogos, ¿no?, de estos, que es captar la atención. Por eso los dioses prestaron atentos, ¿no? Se pide la atención al público para que escuche atento, ¿no? Se trata de captar la atención del lector, ¿de acuerdo? Claro, el lector aquí está un poco montanos de monte, exacto, montanos de monte, como silvano, de silva, de selva, de bosque, ¿de acuerdo? Memoroso también tiene que ver con bosque, contrapuesto, si queréis, a los otros, que estaba pensando en Mónico, ¿no?, y Silvio, en Petrarca, ¿no? Pues el Mónico es el monje, ¿no? Entonces estaba pensando en la contraposición. Es decir, efectivamente, los nombres tienen siempre... entonces, montanos es eso, son los dioses que viven en los montes, ¿no? Los dioses de los montes, ¿no? Como las ninfas, ¿no? Serían las diosas de los montes. La naturaleza es el tema habitual de las églogas. No, la naturaleza es el marco. El tema natural, lo que pasa es que están fundidos el marco y el tema. El tema suele ser el amor. Esa es la temática de las églogas, el amor. Pero el amor, ¿no?, cantado, donde la naturaleza responde, se compadece de tus cantos, es decir, en un marco natural, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, siempre en las églogas va a haber naturaleza, siempre va a haber un locus amoenus. Ya lo veremos la semana pasada con Garcilaso, eso del locus amoenus. Pero veis, aquí en cualquier caso, si los dioses montanos prestan oídos atentos, es decir, prestan atención a las églogas, ¿no?, pues lo lógico es que el lector, ¿no?, no va a ser menos que los dioses montanos, ¿no? Es decir, es una manera de captar la atención del oyente sobre las églogas, sobre el libro que presenta, ¿no? Mi libro es interesante, ¿no?, porque si los dioses les escucharan, ¿no?, si los dioses escuchan a los pastores cantar en Natal, ¿no?, ¿cómo lo vais a escuchar vosotros, lectores amables, ¿no? Pues igual. Y otra oración, ¿no?, y por las cuales, ¿no?, por las églogas, las tiernas ninfas, olvidadas de perseguir a los esquivos animales, a los animales que huyen, fugitivos, ¿no?, que se mueven, vagantes, dice, abandonaron las ninfas, abandonaron las aljabas y los arcos. Es decir, las ninfas abandonaron las armas, dejaron las armas. ¿Para qué? Vale, escucharlas, logas. ¿No? ¿Veis? Abandonaron las armas, dejaron las armas en los pinos, ¿no? Dejaron su trabajo de cazar animales para escuchar. ¿Por qué las dejaron? ¿Por qué abandonaron las armas? Por las églogas, ¿no? Por las cuales las ninfas, ¿no? Se olvidaron de cazar, ¿no? Se va poniendo el vocabulario más culto, claro. Aquí ya tenemos nombres como ninfas, ¿no? Como dioses, bueno, ninfas, sería la principal, ¿eh? Y después tenemos los nombres propios de la geografía arcádica, ¿no? De la Arcadia, ¿no? El Ménalo y el Liceo, que son montes. El Liceo tiene que ver con el lobo, ¿eh? Son montes de esa Arcadia ideal, ¿no? Como el Partenio, ¿eh? Que será el monte principal, el más importante, el Partenio. Por junto al Partenio estarán el monte Ménalo y el monte Liceo, ¿no? Es decir, tiene que ver con la geografía de la Arcadia, ¿no? Y en los nombres, claro, ahí el vocabulario es más culto, ¿no? Como veis, Liceo, Ménalo, Partenio, ¿no? Pues remiten a eso, ¿no? A la geografía arcaica, ¿no? Bueno, pues veis, la atención, importantísimo, ¿eh? Los autores siempre van a pedir atención, escuchar atentos lo que cuento, ¿no? Escuchar atentos o leer atentos mi obra, ¿no? Porque no es despreciable, o porque está más maravilloso, o por... Es decir, o escuchar atentos, como lo hacen los dioses, escuchan atentos a los que cantan, ¿no? Las ninfas, ¿no? Ahora volvemos otra vez al A más B, ¿no? Ahí tendríamos el proyecto, ¿no? La intención ya figurada, ¿no? Narro églogas, ¿no? Las églogas son interesantes, puede interesar a todos, ¿no? Y ahora viene, si ya será el tópico de captar la atención, ahora vamos a tener el tópico de la modestia, ¿no? Porque ¿cómo se alcanza la benevolencia? Digamos que en el prólogo, ¿no? Una de las funciones que tenía era captar la atención del oyente, ¿no? Y otra era captar su benevolencia, ¿no? ¿De acuerdo? Con la humildad, muy bien, ¿eh? Pues eso es, ese es el tópico de la humildad, ¿no? De la falsa modestia, ¿no? Fijaros, si me estuviera permitido, ¿qué pasa? Que no le está permitido. Le está permitido porque de hecho ha hecho esa obra, ¿no? ¿Veis? Pero él se sitúa en una posición modesta, ¿no? En una posición, ¿entendéis? De modestia, que lo que pretende es eso, ¿no? Es decir, todo el mundo afecta más benevolentemente a uno que se presenta de una manera modesta, ¿no? Humilde, que a uno que se presenta de una manera soberbia y orgullosa, ¿no? Y fanfarrona, ¿no? Ese provoca el rechazo, no la benevolencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero al modesto, al que se sitúa en una posición inferior, ¿no? Pues parece que se le acerca más benevolentemente, ¿no? Dice, por lo que yo, si me estuviera permitido, está, dice, más tendría por glorioso, ¿no? El poner mi boca en la humilde zampoña de Coridón, que antes le diera a metas como inapreciable presente, fijaros aquí, la referencia es directa a la égloga segunda de Virgilio, la de Coridón y Alexis. Es una égloga de amor homosexual totalmente, porque Coridón está muerto de amor por Alexis, entonces le ofrece todo tipo de regalos, ¿no? Y entre ellos habla de esta flauta que le dio a metas, ¿no? Parece que en el original latino, la bucólica segunda de Virgilio, Nametas, el que está detrás es Teócrito, ¿no? En tanto que Teócrito es el que inicia, como hemos dicho, esta poesía idílica, ¿no? Esta poesía idílica situada en los campos, en la naturaleza, ¿no? Que va a continuar esa tradición Virgilio, ¿entendéis? Entonces, tiene que ver con eso. Pero en cualquier caso están todas las referencias culturales, literarias, sobre esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa humilde zampoña de Coridón, fijaros, contrapuesta a qué? A la sonora flauta de Palas, ¿no? Es decir, zampoña, flauta, humilde zampoña, sonora flauta. ¿Veis cómo su género es un género humilde? Pues lo que dice, vamos, ¿de acuerdo? Con esa referencia, como veis, a la égloga segunda de Virgilio, que es la que yo os he copiado aquí, la vamos a poner porque son tres versos o cuatro y terminamos enseguida con ella, que bueno, pues ya os la contaré esta égloga, que ha habido mucha influencia en Garcilaso, La primera égloga de Garcilaso saca muchos motivos en cuanto al rechazo amoroso de esta égloga, ¿no? Porque lo que cuesta es el rechazo de Alexis, ¿no? A Coridón, ¿no? Fijaros que esta tema del amor y de la sublimación del amor, ¿no? En este caso del amor homosexual, pues muchos autores han traducido directamente, han quitado el nombre de Alexis, ¿no? Y lo han llamado Galatea, Entonces se encuentran traducciones de las églogas de Virgilio, de la segunda égloga de Virgilio, donde los personajes no son Coridón y Alexis, como en el original, sino Coridón y Galatea, ¿no? Pues para salvar un poco este tema, ¿no? del amor homosexual, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Poridón y Alexis, en estos versos 36 y 40, pues dice eso: tengo una flauta formada por siete cañas diferentes de cicuta que me regaló una vez Dametas a mí cuando moría y me dijo: ahora el segundo que la tienes eres tú. Así lo dijo Dametas y otro personaje, el necio Dametas, me miró con envidia. Bueno, pues esto es de los tesoros, junto con unos cervatillos, junto con su riqueza, junto todo lo que le ofrece a su enamorado, ¿no? A Alexis, ¿no? Pero el otro le rechaza. Entonces ese tema del rechazo amoroso va a ser muy importante y muchos de esos motivos van a estar ahí. En cualquier caso, esa sería ese sería lo que estaría, a donde remite a esa cita, ¿no? O a esa referencia literaria de la Églopa Segunda de Virgilio, ¿no? Esto de Coridón y Dametas. Dice, bueno, en cualquier caso lo que está diciendo es que él prefiere la zampoña que la flauta, ¿no? Lo digamos de mil maneras más bonitas cada vez, ¿no? Cada vez con más pericia, ¿no? Con más claridad, con más lo que queráis, pero siempre estamos machacando el mismo clavo, ¿no? Mejor las églogas que la poesía épica, por ejemplo, ¿no? Como cualquier otro género, ¿no? Más alto yo no soy capaz de esas alturas, ¿no? Aunque capaz, ya veis que es más que capaz de cualquier cosa. Bueno, la sonora falta de paga, con la cual el sobredecido sátiro, bueno, aquí tenemos otra alusión, ¿no? Exacto, ¿no? A Marsias, exacto. Ese es el despedejado por enfrentarse a Apolo, ese es el mito, ¿no? Ese es el episodio al que está aludiendo, ¿no? Es decir, le reta, ¿no? Porque él toca también como tal, y Apolo, pues, él realmente es el dios presidente. Bueno, pues veis las referencias cultas, las referencias literarias, por eso la Arcadia va a ser eso, va a ser una amalgama de cultura, una amalgama, ¿no?, de textos imitados, reimitados, cambiados, es decir, donde este concepto de la imitación como arte, ¿no?, como concepto estético, ¿no?, como una estética de la imitación, ¿no?, es muy importante en este siglo, ¿de acuerdo?, toda esta recreación de los modelos, ¿no?, por eso sacaba antes a los antiguos y a los modernos, ¿no?, para que vierais que en estos textos va a confluir casi todo, ¿no? Bueno, veis la cultura, ¿no? Aquí también seguimos con este tema de los nombres cultos, ¿no? O literarios. Y termina el prólogo con un epifonema. El epifonema es una sentencia que cierra un párrafo, o un prólogo, o un libro, o una estrofa, ¿no? Es una especie de sentencia, ¿eh? ¿De acuerdo? La sentencia es preferible, ¿no?, cultivar lo pequeño bien, ¿no?, que lo grande mal. Es decir, A es más que B, ¿no? Cultivar el terreno pequeño es preferible, ¿no?, que dejar abandonado el grande, ¿no? Pero fijaros, ¿a qué se refiere con terreno? Se refiere a terruño, ¿no? Pero también se refiere, ¿cuál es el terreno de los poetas? La poesía. Es decir, el terreno pueden ser los géneros literarios, ¿no? Entonces, prefiere trabajar los géneros literarios concebidos como humildes, ¿no?, que los géneros que vamos a conservar graves, elevados, altos, sublimes, ¿no?, como la épica, para daros una idea, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Veis? Pero esa sentencia, que es una sentencia, ¿no?, es como una frase, una máxima, ¿no?, ¿veis?, es lo que resume y compendia, por eso esa figura estilística se llama epifonema. ¿De acuerdo? Lo digo para que la apuntéis si queréis, ¿no? Bueno, pues esto sería el texto de hoy, hemos pasado por ese tema de la benevolencia, de la humildad, ¿no?, o de la falsa humildad, de la falsa modestia con el que se presenta normalmente el orador, ¿no?, o el escritor, ¿de acuerdo? El tema de captar la atención, ¿no?, diciendo que es cosa tan magnífica que hasta los dioses la escuchan, ¿no? La temática que trata, ¿no?, la naturaleza, los pastores, todas estas cosas que hemos visto, ¿no?, y la posición que él prefiere o que él cultiva, que es el género pequeño, el género bucólico, el género menor, ¿no? ¿De acuerdo? Dependientemente, a ver, me dice Fresnel algo, dice, ¿puedes definir epifonema? Pues eso, el epifonema es una sentencia, ¿no? Es una frase sentenciosa que recoge el sentido de todo el párrafo o de todo el texto, ¿no? Que contiene en una sentencia, ¿no?, el significado de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo antes es que él prefiere lo bucólico, ¿no?, a lo elevado. Es decir, él prefiere los géneros naturales a los géneros muy artísticos o muy sublimados, ¿no? Pues esa todo lo que hemos estado expresando antes está expresado, ¿no?, mediante esta idea, ¿no? Es preferible esto que aquello, ¿no? Fijaros que esto es preferible tal que cual, ¿no? Es una una estructura que está en muchos refranes, que está en muchas, pues eso es un epifonema, una especie de refrán, una especie de sentencia, una especie de idea que puesta al final del texto, ¿no?, resume o compendia, ¿no?, todo lo que hemos dicho antes. Eso es como se define el epifonema, ¿eh? Podría ser un apólogo, ¿no? Un apólogo es un cuento, es un relato, ¿no?, para demostrar algo, ¿eh? No, entonces el apólogo no, el apólogo es un cuento, es una narración, ¿no? Pero el epifonema es una sentencia breve, ¿no? En los apólogos funcionan a manera de epifonemas lo que se llaman las moralejas, ¿no? Cuando termina el apólogo, ¿no?, dice el conde de Lucanor, por ejemplo, o cualquier otra narración, pues al final hay dos versos, ¿no?, que contienen en esa frase, en esa sentencia, ¿no?, lo que ha querido decir en ese cuento, en ese apólogo, en esa narración. ¿Lo veis? Eso es, podría ser, eso es, moraleja, ¿no?, pues a lo mejor sería más aproximado, aunque tiene ese sentido, ¿no?, de dirección moral, ¿no?, de aprendizaje moral, ¿no?, en tanto que el epifonema, ¿no?, una otra idea, ¿no?, pero vamos, por ahí va la cosa, ¿eh? Eso es como buscarlo en vuestros diccionarios que tengáis, ¿eh? No sé si viene en el libro epifonema como vocabulario, a lo mejor si no viene, pues ni lo veis, pero si viene, voy a mirar. Si viene, pues ya os quedáis con la idea de lo que es un epifonema, porque son muy corrientes y los vamos a ver muchas veces, ¿eh? Así que vamos a ver si está en el vocabulario que os han puesto. Epigrama, epíteto, no viene. Bueno, podéis buscarlo pues en Google o en un diccionario de estilística, ¿eh?, pero no viene en el libro, ¿vale? Entonces, no viene. Bueno, en cualquier caso, pues eso es. Se llama así. Bueno, ya hemos terminado, uf, y con mucho, he repasado mi hora, así que, bueno, aquí ya en la última lámina recopilamos todo esto un poco, ¿no?, todas estas cosas, ¿no?, como veis, os he puesto en el cuadro de la izquierda lo que tiene que ver con la égloga, ¿no?, con lo que Sannazaro relaciona sus églogas, sus escritos, que lo relaciona con qué, con árboles, montes, pájaros salvajes, canciones silvestres, cañas, zampoña, fontana, ¿no?, frente, ¿no?, a lo que serían los géneros elevados ocultos, ¿no?, que serían las plantas, los jardines, los pájaros amaestrados, los instrumentos musicales cultos, los versos, ¿no?, las fuentes artificiales, ¿no?, y la flauta sonora de Palas, ¿no?, frente a la humilde zampoña de Coridón. Bueno, tenemos que terminar ya, vamos a despedirnos. Exclamación referida a lo que anteriormente se ha dicho, con la cual se cierra o concluye el pensamiento a la que pertenece. Pues muy bien, eso es el epifonema. Dice, ¿cuándo lo podemos ver en Inteca? Pues en Inteca lo podremos ver pues mañana, a lo mejor o pasado, en cuanto tenga yo un momento para hacer la operación, ¿vale? Así que lo podremos ver muy pronto, y también en el blog este que os he dicho de Raíz y Fruto también lo podéis encontrar, inmediatamente. Así que ahí lo tenéis. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y vuestra atención. Y lo importante es leer literatura, eso es lo que realmente es importante. Así que yo me despido ya y hasta la próxima semana, si podemos, nos veremos aquí de nuevo. Así que un saludo, que estudiéis mucho y no olvidéis los cuadernillos. Y no olvidéis a Garcilaso, que tenemos que brevemente, ya la semana que viene, vamos a entrar con un texto de Garcilaso, pues, para ver pues eso, el conjunto de la obra de Garcilaso, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué tenemos la semana que viene? Garcilaso, en el tema 5, no me acuerdo qué tema es, el 4, me parece que era Garcilaso lo que tengo preparado para la semana que viene. Creo que es Garcilaso, pero vamos, si no fuera, porque tengo otra cosa antes, pero me parece que era Garcilaso. Los cuadernillos, ¿qué cuadernillos? Aquí estaremos. Los cuadernillos los tenéis que bajar de la plataforma en tareas, no sé si están ya, pero ¿de acuerdo? ¿La lectura es obligatoria? Pues eso dice la... Eso dice el programa del curso, que tenéis tres lecturas obligatorias y una de ellas será Garcilaso, ¿de acuerdo? Venga, me despido, que ya se me hace muy tarde y no tengo más tiempo.